cita y otros viajes
con alas y raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Extendamos las alas y sembremos el conocimiento. Hola Regis, amigas y amigos. Yo soy Mauricio y estoy encantado de estar con ustedes en una nueva emisión con este tema en la mesa.
Yo también estoy muy emocionada y pues justo te tenía unas preguntas, Mau. ¿Alguna vez te has pensado qué es la libertad o cómo la practicas o si todas las personas somos libres?
Me parecen preguntas no tan sencillas de responder, Regis. O a lo mejor sí, y solo me falta asomarme un poco más al tema.
Por suerte, hoy nuestro programa tratará de este importantísimo tema. Pero por ahora, te invitamos a que te quedes con su casita y otros viajes con alas y raíces. ¿Que ya comenzó?
El tema de hoy, la libertad.
Empezar el programa, me puse a pensar qué es la libertad y aunque todavía no lo tengo algo así bien definido, pensé que la libertad se puede ver desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, un país o un estado o un pueblo son libres, ¿no?
Yo digo que sí, pero por ejemplo, México tuvo que luchar en la Guerra de Independencia para liberarse de los españoles.
¿Y sabes algo? Así como tú cuentas sobre la lucha que tuvo que dar México para conseguir librarse de otro país, hay pueblos aquí mismo, dentro de México, que han tenido que luchar por ser libres y conservar sus tradiciones, su vestimenta y hasta su idioma.
Así es, Regis. Y muchas veces esos pueblos originarios le enseñan a las nuevas generaciones el valor de la libertad a través de cuentos y narraciones como la que precisamente vamos a escuchar a continuación. ¡El cuento!
Somi Pimayé, Vigelogia, La Uwe, Agustina Roselia Vázquez Zárate y Janine Somé, Fijualas Palas, Mulpe. Muy buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches, depende de la hora que nos escuchen. Les habla Roselia Vázquez. Soy de la Nación Chontal, que ubica en el estado de Oaxaca, en la Sierra Sur. Y bueno, es una nación muy pequeña. Actualmente es una de las 17 lenguas del estado de Oaxaca y está en riesgo de desaparición. Sin embargo, pues todavía pervive esta memoria y el día de hoy les voy a compartir una de las tantas narrativas que tenemos de esta gran cultura, de esta gran herencia de los abuelos chontales, que se llama de tres líderes, que se llama Bogagua, Kiuchmu y Taponol. Y el lengua chontal o lengua tzomé dice de esta manera: Bogagua, Kiuchmu y Taponol, Lenaz Pagama, Ligüey Meguilla, Lijustine, Bogagua, Kiuchmu y Taponol. Isnilla, Evepa, Techigo, Pajcañu, Lijupolzi, Lijpía, Gitela, Ek, Digüeza, Libos, Macuega, Ispilla, Gustini, Pela, Gijuac, Eflojome, Gapit, Ispilla, Ipangome, Inispe, La Pingia, Pechi, Ligüeza, La Pili, Iponopa, Ligüeyugopa, Ilonchascopa, Bonagua, Bogagua, Kiosmi, Chaponolo. Las primeras personas que llegaron, cuentan los abuelos, a la nación chontal, y en una de ellas a Chontikomatlán, pues se llamaba Bogagua, Kiuchmu y Taponol. Ellos venían huyendo justamente de este dominio de los pueblos nahuas, pero también de la llegada de los españoles, y ellos buscaron dónde refugiarse y justamente encontraron allá en las altas montañas de la Sierra Sur pues esta comunidad, estos lugares que les encantó. Ellos venían vestidos pues básicamente con hojas de campo, les gustó estos lugares porque pues eran altas montañas, estaba fresco, rodeado de animales, y bueno, pues ahí es donde ellos desde un espacio, desde una montaña, cerca ahí de un lugar donde le llaman Nueve Cabezas, amontonaron unas piedras y empezó el terreno de la nación chontal. Allá, dicen los abuelos, donde se le conoce como el hongo, se puede observar las huellas de Bogagua, de Xiuxmu y Zapololo. Y es así, es muy importante esta narrativa, no olvidar la memoria colectiva del pueblo chontal, que justamente se ha transmitido de generación en generación, pero lo más importante, la enseñanza que nos deja estos grandes líderes, es que es muy importante seguir luchando por nuestra libertad, seguir guardando y resguardando nuestros conocimientos, nuestros saberes y en este caso nuestra lengua, como es la lengua chontal. Me despido de ustedes y espero que les haya gustado esta pequeña historia. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Les envío un abrazo con todo mi corazón.
Muchísimas gracias a Roselia Vázquez por narrar para su casita y otros viajes con alas y raíces. Oye, Mau, y después de esta narración, ¿crees que puedas contestar si todas las personas son libres?
Yo creo que todas las personas nacemos libres. Pero, Regis, ¿qué te parece si mejor mandamos los micrófonos hasta el zoológico de Chapultepec, donde niñas y niños también nos dieron sus respuestas a esta y otras preguntas sobre la libertad?
La pregunta.
Todas las personas son libres porque tienen derechos.
A ser felices, a ser libres porque no hay poder sobre un humano.
Las personas son libres para que puedan salir a la calle y pasear.
Yo creo que las personas son libres porque todos tenemos derecho a hacer lo que nosotros necesitamos o queramos hacer en ciertos aspectos en la vida cotidiana.
Yo siento que soy libre cuando voy a los bosques, cuando voy a pueblos y cuando voy a parques, porque es una libertad donde puedo correr y jugar.
Yo siento libertad porque salgo a la calle con mis familiares.
Yo me siento libre en general en todos los momentos, con limitancias por mi edad, permisos, etcétera, pero en sí soy libre.
Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá. Yo opino, yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión.
Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino. No, hombre, Mau, este es un rolón, a mí me encanta. ¿Y sabes qué me gusta más? Que me enseña a no tenerle miedo a opinar y decir lo que yo quiero.
Oye, Regis, ¿pero quién canta esta rolita?
Es de Yo Opino y los Maníacos Depresivos. Y es de 31 minutos.
Está increíble para iniciar el día, Regis. Además, decir lo que pensamos, preguntar lo que no entendemos y tomar nuestras propias decisiones sobre qué queremos o qué creemos es parte de los derechos que tenemos como niñas, niños y adolescentes.
Es cierto, Mau, y eso que no lo decimos nada más porque sí, tú y yo, está escrito en un documento internacional que es muy importante.
Escuchen con atención que en la siguiente cápsula vamos a descubrir de qué se trata todo esto.
¡El dato!
¿Sabías que dentro de la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños hay varias partes que hablan sobre la libertad?
Por ejemplo, hay un derecho que dice que los adultos son los encargados de darnos herramientas para poder expresar nuestra opinión libremente.
O sea, que ningún adulto puede descalificar lo que estás diciendo con frases como ¡cállate! ¡Tú no sabes!
Si en realidad no entiendes bien de qué se está hablando, pero sientes que te afecta y quieres dar tu opinión, puedes pedir que te lo expliquen de manera adecuada para tu edad.
Y el adulto debería hacerlo, según lo escrito en el documento que se llama Convención. Eso sí, recuerda que tus opiniones también tienen que ser expresadas con respeto a los demás.
Existe otro artículo en este texto que tal cual dice derecho a la libertad de expresión, y se trata de que somos libres para buscar información o para difundir las ideas que queramos.
Además, ¿sabías que la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños también dice que tenemos derecho a ser libres de pensamiento, de conciencia y de religión?
Esto quiere decir que nadie puede obligarte a pensar o creer algo que no quieres o que te hace sentir mal.
Otro punto que habla de la libertad y que a mí me pareció muy importante porque me encanta estar con mis amigos fue el que dice que niñas y niños tenemos derecho a juntarnos y a celebrar reuniones pacíficas.
¡Qué buena noticia! Porque pasar tiempo con amigas y amigos nos hace sentir muy felices.
Y también, qué bueno que existe esta convención.
Yo me lo imagino como un libro gigante que adentro tiene escrito todos estos derechos y que nos recuerdan que somos personas libres.
Mau, no me puedo creer lo importante que es distinguir entre todos los tipos de derechos que tenemos dentro de nuestra libertad. ¿Es que hay tantos?
Sí, Regis, la libertad es sumamente importante. La gozamos desde que tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión, de ser escuchados y de pensar lo que queremos.
Ahorita estoy pensando si con la libertad también se puede elegir al género al que perteneces. Es decir, ¿podemos elegir ser hombre o mujer?
Hasta donde yo entiendo, existen muchos debates sobre esto y también muchas personas que han luchado por poder ejercer su libertad de elegir quién quieren ser, como precisamente es el caso del invitado a nuestra siguiente sección.
La entrevista.
Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña en el programa Lía García. Ella es pedagoga y escritora.
Y le encanta compartir con la infancia todo lo que ella ha aprendido. Lía, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por hacerme parte de este programa. Estoy muy contenta de compartir mi voz y sobre todo de estar aquí con ustedes y que me abran su corazón para hablar un poco de mi vida.
El día de hoy nuestro tema es la libertad.
¿Podrías empezar por decirnos para ti qué significa la libertad?
Sí, claro que sí. Pues a mí me gusta mucho la música en inglés, específicamente un género que se llama blues. Y mi cantante favorita del blues es una compositora, poeta, artista negra que se llama Nina Simone. Y bueno, siendo pionera de este género musical, una vez le preguntaron qué es para ti la libertad y ella respondió: te voy a decir lo que es para mí la libertad. Es no tener miedo. Y yo coincido mucho con ella, con Nina Simone, porque para mí la libertad es justamente escuchar todo lo que está dentro de mí y abrazarlo y poder justamente hacerlo realidad. Tomar decisiones con responsabilidad, tomar decisiones con alegría, con esperanza y sobre todo con ternura. Y yo creo que una de las decisiones más libertadoras que tomé en mi vida fue justamente escuchar lo que yo quería hacer, porque cuando yo nací, pues justamente mi familia y los doctores pensaron que yo era un niño y yo siempre supe que no era un niño, sino que me sentía muy cómoda siendo una chica. Y pues fui adolescente y después de la adolescencia, pues yo le dije al mundo que no me sentía cómoda siendo un niño, sino una niña, y esa fue la decisión más libertaria que pude tomar, a pesar de las dificultades que tuve que enfrentar cuando tomé esa decisión, a pesar de las personas que perdí, a pesar de las violencias que tuve que experimentar en esta sociedad, pues encontré mi libertad, la sigo encontrando y creo que es importante ser una inspiración para todas las personas que se están buscando a sí mismas, a sí mismos, y pues que se respeten esos actos de libertad, porque justamente no queremos un mundo con más discriminación y hay que combatir la discriminación hacia cualquier persona y en este caso hacia nosotras, las personas de la diversidad sexual.
Y es cierto, Lía, es fundamental escucharnos y darnos a conocer, pero ¿tú consideras que la libertad es igual para todas las personas?
Pues creo que no. Creo que todavía existen muchas personas que están buscando su libertad, porque acuérdense que estamos en un mundo, desafortunadamente, que es binario. Blanco, negro, cielo, tierra, justicia, injusticia, hombre, mujer, llanto, sonrisa. Y yo creo que la contraparte de la libertad pues sería el encierro, ¿no? Y las cárceles existen, también los centros de detención. Pues es fuerte darnos cuenta que los encierros siguen siendo todavía una posibilidad para muchas personas, no solo los físicos, sino también los emocionales, porque hay encierros emocionales. El corazón también está cerrado. Cuando tú decides llegar a tu libertad, perseguirla, abrazarla y estar con ella, pues estás abriendo tu corazón. Pero mientras no, quiere decir que tu corazón está cerrado o que alguien lo está sosteniendo y no te permite abrirlo. Entonces tu corazón está encerrado, no es libre.
Oye, Lía, ¿por qué para ti es tan importante defender la libertad?
Pues para mí es importante defender la libertad porque yo quiero que todas las personas que sean como yo puedan vivir en un mundo libre de discriminación, puedan vivir en un mundo que nos incluya y que respete nuestros derechos humanos. Defiendo la libertad también porque me parece importante que las infancias conozcan que hay muchas posibilidades de amar, que hay muchas posibilidades de estar en el mundo, que hay muchas posibilidades de vivir el género, la identidad, la sexualidad, y también pues que sepan que hay ciudades donde podemos crear espacios muy muy hermosos donde el arte y la cultura pues también sean posibilidades transformadoras. En mi caso, pues yo cuento cuentos y me gusta mucho contar estos cuentos en festivales, en escuelas, porque me gusta que las infancias me acompañen, que conozcan mi vida y que fomentemos el respeto, que fomentemos la igualdad y que podamos justamente darnos cuenta que todas las personas, sean cuales sean las decisiones que hayamos tomado en nuestra vida, somos iguales. Por eso me importa defender la libertad, porque yo sí quiero que podamos habitar un mundo donde busquemos lo único que nos va a poder transformar, que es la ternura, que es la alegría y que es la felicidad.
A mí también me gustaría vivir en un mundo libre y sin prejuicios, Lía. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces sobre un tema tan importante como lo es la libertad.
Muchas gracias a ustedes por hacerme parte y espero que muy pronto nos encontremos en una función de cuentacuentos para todas las infancias libres y diversas, que son las propuestas que yo tengo. Y pues no dejen de seguirme, yo soy Lía García, la novia sirena, y aquí estoy siempre para ustedes, por un mundo libre de discriminación, por un mundo lleno de ternura y felicidad para todas las personas.
Sin duda alguna, las artes son un medio con el cual muchísimas personas han encontrado una forma de ser libres. He escuchado a músicos, escritores, bailarinas, actrices o pintores decir que cuando realizan su disciplina artística es el momento cuando más libres se sienten.
Sí, es cierto, Mau. Yo un día vi un reportaje donde entrevistaban personas que están en la cárcel y todas coincidían en lo mismo, en que al estar en sus talleres artísticos se sentían libres, y tuve una sensación como entre dolor por ver ahí a esas personas y alegría por saber que de alguna manera se sienten libres.
Es muy interesante lo que mencionas, Regis, porque esa es precisamente la magia del arte.
Exacto, y de ahí nacen obras bellísimas como las que vamos a conocer a continuación.
El artista.
Hoy que
nuestro tema es la libertad, les vamos a platicar de un artista que cuando ve sus pinturas te hace sentir así, libre. Se llama Kim Bouchot y es un pintor, ilustrador y autor alemán. Es muy conocido por sus pinturas puntillistas, es decir, que hace diseños increíbles con puros puntitos. Esto logra que sus obras se vean muy realistas, aunque un señor cabeza de rinoceronte esté platicando con otro señor cabeza de borrego. Le gusta pintar realismo mágico, donde el mundo de la fantasía y la realidad son libres para mezclarse uno con otro. Además,
gracias a sus bellísimas ilustraciones de libros infantiles, este artista alemán ha ganado muchos premios, como el Bologna Ragazzi Award en Italia.
Bueno, pues yo de las imágenes que estuve observando me gustaron especialmente tres. La primera, que son como varias aves volando y siento que representa la libertad, porque es que cada uno puede tomar su rumbo a donde quiera y a fuerzas no alguien te tiene que decir que hagas esto, ¿verdad? Luego está la otra, que es como un señor pasando a través de un libro, como que rompe esas reglas y puede ser libre. Y la otra, que es una mujer viendo a un mar, como tipo abriendo los brazos, siento que es como la libertad de que tú puedes bailar, cantar y jugar. Es básicamente las que más me gustaron.
A mí me gustó mucho una pintura donde está un libro mostrando un paisaje muy diferente de donde está parada una persona. Y creo yo que está yendo al trabajo y para mí es muy importante de resaltar, ya que en ocasiones las personas están como en un lugar donde no son felices y es como si fuera una escapatoria a un lugar que le da felicidad. Y a veces es muy importante decidir entre las cosas que nos gustan y en las que estamos como por obligación. Es mejor estar en un lugar donde nos sintamos libres y felices.
Definitivamente, las obras de Kim Bouchot nos dan la libertad de viajar entre el mundo de la fantasía y la realidad.
Oye, Regina, y ya que tenemos claro que la libertad es una condición maravillosa de las personas y además un derecho, ¿sabías que cuando navegamos en la red también contamos con derechos que nos protegen?
Sí lo había pensado alguna vez, pero, por ejemplo, ¿tú crees que de verdad seamos libres en el mundo del Internet?
Yo creo que sí es verdad que estamos muy pegados a las redes, pero si sabemos con qué derechos digitales contamos y para qué sirven, seguramente el tiempo que pasemos conectados será mucho mejor aprovechado. Y de eso nos vamos a enterar en nuestra siguiente cápsula.
Cultura digital.
Muchísimo gusto encontrarnos en este espacio del Centro de Cultura Digital. Ángel, ¿cómo estás?
Hola Carlita, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy feliz, muy contento de poderte escuchar y también escuchar a todos en este espacio. Y aún estoy muchísimo más contento porque hoy vamos a platicar de algo muy importante, los derechos digitales que tenemos como joven o adolescente.
Primero, les vamos a decir qué son los derechos digitales, para qué sirven o a quién les sirven. Porque como se llama digitales, podrías pensar que solo se relacionan con las cosas que vemos y hacemos cuando estamos en la red.
Y eso no es así, ya que estos derechos digitales siguen vigentes cuando no usamos nuestros dispositivos y plataformas.
Y es que podríamos decir que los derechos digitales son como una extensión de los otros derechos y que sirven para ordenar la vida en línea.
Al igual que todo tipo de derechos, los digitales sirven para tener una vida más justa, proteger a las personas que más lo necesitan y reducir la fuerza de las más poderosas.
Por ejemplo, así como todas las personas tenemos derecho a una vida sin violencia, sin importar nuestra edad, condición social, origen ni cualquier otra característica, también en el mundo digital tenemos derecho a que nadie nos agreda, nos dañe o nos amenace.
De hecho, Carlita, lo que acabas de decir es uno de los derechos digitales más importantes. Pero desafortunadamente no siempre se cumple, pues sabemos que en Internet hay mucha violencia de todo tipo.
Violencia que está bien difícil de prevenir y que es casi imposible saber quién subió X material violento para sancionar a las personas culpables.
Esto pasa muchísimo. Tenemos derechos que no siempre se cumplen. Por ejemplo, en México, como en muchos otros países, tenemos derecho al acceso a Internet y otros servicios digitales.
Pero la realidad es que no todas las personas de nuestro país tienen acceso a Internet. Y esto pasa por una razón. primero hay que tener una computadora o un dispositivo y después hay que pagar por el acceso a internet. Y vivimos en un país donde alrededor de la mitad de la población no puede comprarse una compu o pagar por este servicio.
Comúnmente se dice que el primer paso para lograr que los derechos se cumplan es conocerlos. Así que si sabemos cuáles son nuestros derechos digitales, ya dimos el primer paso.
Conocerlos no logrará que se solucionen mágicamente problemas como la violencia en internet o el acceso a ella, pero sí nos ayudará a estar mejor informadas e informados y exigir que se respeten. Y ahora sí, llegó el momento de escuchar la colaboración que nos mandan semana a semana nuestros amigos de los Semilleros Creativos.
En esta ocasión, los participantes del Semillero Creativo de Artes Escénicas en El Salto, Jalisco, junto con sus familias, nos comparten cómo se mantuvieron activos a la distancia durante el confinamiento en pandemia.
¡Adelante, colegas!
¡El Semillero!
Volviendo a las preguntas, nos gustaría saber cómo han vivido este tiempo de distanciamiento físico. ¿Cómo la han pasado? ¡Los escuchamos, amigos!
Yo me he quedado en casa y haciendo algunas actividades como hacer ejercicio o estar en las redes sociales, ver Netflix.
No, a veces no salgo, pero si es nada más cerca, pues sí salgo.
Encerrado en casa para no salir y no estar expuesto al virus. Trabajo desde casa, hago videollamadas con mi profesor, juego juegos de mesa con mi familia y estudio más algunos libros.
Al principio mi mamá no me dejaba salir, pero como ya casi no hay, ya puedo salir más.
Los domingos salgo con mi papá a caminar y también juego con mi prima videojuegos.
Pues está difícil porque al principio era algo pasajero. Ya después de los meses ya te sientes como que muy encerrada, ya no puedes salir. Y ya ahorita ya es como que te acostumbras, ya es pasajero.
Con tristeza porque ya no puedo salir y no puedo ver a mis amigos.
Sí he salido, pero no es, es muy poco. A comparación de como lo hacía antes, sí es muy poco y sí he tratado de llevar cubrebocas a la distancia y cosas así.
En los primeros 4 meses de la pandemia me resguardé en mi casa, mantuve el aislamiento por mi cuidado, por mi bien y por el de toda mi familia.
Muchísimas gracias al Semillero Creativo de Artes Escénicas en El Salto, Jalisco, por compartirnos cómo vivieron este tiempo de distanciamiento físico.
Nos falta bien poquito para despedirnos, pero no queremos irnos sin antes darles unas recomendaciones que les van a gustar muchísimo.
Tratan sobre la libertad y lo importante que es valorar y disfrutar esta maravillosa condición. La recomendación. Nuestro tema ha sido la libertad y por eso yo les quiero recomendar un libro que leí. Se llama Este alce es mío. Alfredo tiene un lindo alce que se llama Marcel, solamente que no siempre obedece las reglas de Alfredo que le puso para ser una buena mascota. Un día Alfredo se encuentra a una viejita y ella le dice que el alce es suyo y que se llama Rodrigo. El alce también reconoce a su dueña, entonces Alfredo se enoja muchísimo porque siente que su mascota la traicionó y regresa a casa furioso. Pero en el camino le pasa algo que lo pone en peligro, hasta que el alce aparece para ayudarlo. Entonces Alfredo aprende una gran lección. Bueno, yo creo que este libro nos hace reflexionar sobre, pues sí, eran amigos, el alce y el niño, pero el niño pensaba que era una pertenencia de él, el alce. Y pues la amistad no es una posesión porque no es un objeto. Y por ser su amigo, ya pensaba que era su propiedad de él. Y yo creo que todos somos libres de decidir cosas y no por ser tu amigo estás obligado a hacer lo que el otro te dice. Porque es una relación de amistad y de amigos, no de imponer reglas o condiciones. Y los amigos compartimos en libertad. Ah, y recuerda que si quieres conocer bien a qué aventuras se enfrentaron estos amigos, puedes encontrar el libro Este alce es mío de Oliver Jeffers en las librerías como Gandhi o en el Fondo de Cultura Económica y en plataformas de venta en línea como Amazon.
Nuestra siguiente recomendación
es una serie radiofónica que se llama Historias Escritas en Nube. Pero específicamente, les quiero hablar del capítulo número 5, que habla de la libertad. Este capítulo me gustó en particular porque nos enseña cómo es la libertad en los niños. En lo particular, a mí me gustó cómo lo expresaron a través de un cuento sobre una familia de canguros. Bueno, el cuento habla sobre cómo una bebé canguro está en el vientre de su mamá canguro y cada día escucha las recomendaciones que le da pues su mamá, su hermano, que se llama Roberto, si no mal recuerdo. La bebé tiene esa ilusión de que cuando ella salga puede impresionar a su madre enseñándole que aprendió todo lo que ella le dijo a su hermano. En un momento de gallardía, la bebé canguro salió del vientre para poder enseñarle a su madre que ella ya podía cuidarse más o menos bajo su mirada.
Y también quiero concluir contándoles que este capítulo contiene una sección donde nos cuentan la historia de un niño de una comunidad en Puebla que se siente libre cuando toca su música. Esta también se las recomiendo mucho. La serie Historias Escritas en Nube tiene varios capítulos, así que si quieres escuchar este y otros con diferentes temas, lo puedes hacer visitando la página de Alas y Raíces, buscas Audioteca y después Historias Escritas en Nube. Ahí podrás encontrar todos los capítulos.
Acércate a las recomendaciones del día. Lee, escucha, siente y después nos compartes tus sensaciones sobre la libertad.
Llegamos al final del programa de hoy.
Su casita y otros viajes con Alas y Raíces se despide dándoles muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este bonito programa.
En especial a Mauricio, a Mayrani, Diego, Stephanie, Julia, Carlos y Santiago por participar y darnos sus respuestas a la pregunta.
¡Hasta la próxima!
Participamos en este programa Sofía, Carmina, Luca, David, Carla, Ángel, Aileen, Eder,
Regina
y Mauricio.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Mónica Esquivel, Daira Cano y Ana Aguirre.
Esta fue una producción de Alas y Raíces y Radio Educación.
Esto fue
Su casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.